tarde, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿qué tal todo? Bien la salud, bien la familia, bien Manolo, bien todo el mundo, ¿no?
Bien, afortunadamente bien, bien. Estamos aquí en el pueblo con la familia y afortunadamente pues estamos todos en perfectas condiciones y bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Acatando órdenes, acatando cuando se puede salir y confinados e intentando que esto pues pase lo más rápido posible.
Bueno, desde la distancia relativa, porque ahora estás más cerca de la exarquía, ¿cómo es el futuro del Málaga con la explicación que dio el administrador judicial, que aquí hemos explicado ya en julio y remarcamos en diciembre, de amortizaciones y fichas, 10.200.000 euros, y la obligación para competir la próxima temporada de demostrar que hay dinero suficiente para no solo eso, sino al menos 15 millones más, arriba, abajo, milloncesco que lo pueda el Málaga recortar para pasar y competir, si todo va bien, un año más en segunda división. ¿Lo ves posible? ¿Muy difícil? ¿Complejo?
Hombre, con la ilusión de que se solucionen, ¿no?, los problemas, evidentemente. Desgraciadamente también con lo extraordinario que está pasando y con todo este problema del COVID-19, pues yo creo que con el parón de la liga, pues si antes a lo mejor había uno, dos, tres equipos con problemas, ahora hay entre primera y segunda 30 y pico, 40 equipos con problemas, ¿no? Quiere decirse, yo intuyo que viene un cambio nuevo en el fútbol, viene una decisión nueva, y oye, ¿y por qué no vamos a entender de que el Málaga puede terminar este año y empezar el año que viene sin problema, ¿no? Yo creo que el mundo del fútbol va a tener que tener un poco de sentido común, un poco de más tranquilidad, porque son muchos clubes en dificultades económicas, van a ser muchísimos clubes que van a sufrir mucho, y yo creo que eso puede ser algo que realmente puede ayudar también, ¿no?, a que se busque algo más, a lo que se busque que desde la liga, desde, no sé, ¿no?, de la federación, desde la UEFA, desde FIFA, pues no sabe que el mundo se ha paralizado y que el fútbol va a sufrir, y evidentemente quitando a 3-4 equipos muy, muy importantes, que a lo mejor esa situación económica no le afecte tanto, pero una mayoría de un 90%, 80 o 90% del fútbol va a sufrir mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues tendrá que tener fútbol y todo este tipo de instituciones tendrán que tener un poquito de manga ancha y un poquito de saber y entender que el fútbol va a sufrir mucho con este tipo de situación, desgraciadamente.
Es evidente, ¿no? Todos lo tenemos claro, que va a haber un antes y un después del fútbol. Por mucho que luego se mejore, lleguen los ingresos, mientras no pueda haber público en los estadios, el Atlético de Madrid, por ejemplo, acaba de hacer una propuesta a toda la afición que le descuenta un 20%, más allá de los partidos que se venden de aquellos abonados que no van y venden su entrada ese día o su abono ese día, que lo respeta, un 20% de descuento para todo aquel que renueve en junio, ¿no? Bueno, medidas similares van a tener que aplicar a muchos clubes, porque es que además van a vender un abono en el que todos sabemos que con suerte la mitad de la temporada no la vas a ver en la grada, ¿no?
No, por eso te digo, ¿no? Pero también en momento, y lo digo sinceramente con toda la pasión del mundo y con... aquí no va a pillar a todos, aquí la solución mágica no la va a tener nadie, aquí tomar decisiones y que el 100% del fútbol o la sociedad esté de acuerdo contigo tampoco, y también ahora que bueno, que entiendan que esto es algo extraordinario que ha pasado, ¿no? Y ahora pues me quiero imaginar que la afición que lleva en el corazón los colores de su equipo pueda ayudar, todo el mundo, patrocinadores, quieran ayudar, sabiendo y entendiendo que es difícil, complejo, pero creo que es momento de unión, creo que es momento de unirse, intentar entre todos remar hacia adelante y trabajar juntos, ¿no? Creo que es, por lo que tú decías, ¿no?, un fútbol que vamos a ver cuánto aguanta o si se empieza, si a cuánto va a estar la gente sin un estadio. Pero yo estoy seguro que va a haber muchísima gente que va a comprar su abono sabiendo y entendiendo que hasta de diciembre, enero, febrero, no sé qué, porque como las fechas no las sabemos, pues querrán apoyar, y es una forma de apoyar a su equipo, a su club, a su corazón, y demostrar todo lo que siente por su club, ¿no? Pero como estamos en un escenario tan complejo y tan difícil, pues evidentemente la varita mágica alguien no la va a tener al 100%.
Porque al final el fútbol, siempre lo digo, ¿no? Es pasión, sentimiento, no es muy entendible, a los que nos gusta tanto, a veces mucho menos, y lógicamente se parte de esa premisa, ¿no? Que tú eres de un club de fútbol no solamente para ver los partidos, que está claro, sino para tener ese día a día. A ver, los que somos del Málaga y el segundo equipo, como en mi caso, es el Atlético de Madrid, eso lo tenemos grabado a fuego, ¿no? Hay otros más acostumbrados a vivir siempre en la línea de las alturas, ganando títulos, pasándolo muy bien, con poco disgusto normalmente, y entonces, claro, igual eso no lo tienen tan interiorizado. Esos clubes pueden tener ese problema, es curioso, ¿eh?
No, pero ¿sabe qué pasa también? Que cada club tiene su mentalidad, cada club tiene sus valores, cada club transmite algo diferente, y lo que sí es cierto es que en momentos de dificultad todos hemos visto una Rosaleda llena apoyando a su equipo con resultados complejos, con situación muy difícil. La afición en eso ha sido un 10, ¿no? Está apoyando al equipo con resultados buenos, con resultados menos buenos, sabiendo y entendiendo todo lo que se jugaba en la parte de arriba del club, con presidente, sin presidente, con ahora mismo un administrador judicial o concursales. Pero lo que sí ha demostrado Málaga siempre es que su afición ha estado, ¿no? Como este año atrás, que con malos resultados, con situaciones muy difíciles, ha estado animando a su equipo y ha estado, y yo creo que eso los chavales lo han agradecido, y los jugadores y el club lo han agradecido, ¿no? El hecho que la afición no haya dejado solo al equipo en ningún momento.
Sí, porque es fundamental que la afición esté ahí. La de Málaga tiene que crecer mucho, pero indudablemente, además de todo eso, la afición tiene que estar volcada permanentemente ahora que más falta hace, ¿no? Por cierto, hablando de eso, ¿a ti no te habrá sorprendido mucho el devenir final de la entidad hasta ahora, la salida de Altani, la intervención judicial? Era una cuestión de tiempo, como hemos hablado tantas veces, ¿no?
Bueno, hombre, sorpresa no sorpresa, es una situación que nunca se va a terminar, parece, ¿no? Que si se termina, que si un administrador judicial o concursal, de quién es la propiedad, de que no, qué porcentaje, qué no porcentaje, hay una parte que tiene los derechos deportivos, la otra la del club, y así es difícil indudablemente trabajar, y así es difícil tener una continuidad, y así es difícil de tener un camino, y ojalá que se terminen los problemas cuanto antes. Lo que sí es verdad que bueno, si mientras tenga el administrador concursal y consiga la viabilidad del club y salga el club y siga en la categoría y siga peleando y que todo sea deportivo, pues bueno, pero intuyo, ¿no?, que en los próximos meses, pues a lo mejor tampoco son meses fáciles, hay juicios pendientes, y eso es que el equipo y los jugadores, el entrenador, pues necesitarán tener mucha madurez, ¿no?, porque eso puede terminar afectando dentro del campo, que afortunadamente hasta el día de hoy no ha afectado, sino todo lo contrario, no ha sido un revulsivo. Los jugadores han tenido un comportamiento muy profesional, como así se lo ha demostrado su afición, y ellos han dado en el aspecto deportivo todo lo que tenían, ¿no? Pero que ojalá que una vez por todas pues se solucionen los problemas, y que Málaga recupere lo que todos queremos, ¿no? Málaga recupere la primera división en no mucho tiempo y esté al nivel donde todos queremos, porque todos sabemos y entendemos el potencial del club, el potencial de la ciudad, de su afición, y ojalá que lo recupere lo antes posible.
Estos días atrás he visto alguna otra pregunta que no es la que habría hecho yo, desde luego, ¿no?, para consultar o no a Fernando Hierro sobre su experiencia en la selección española, no en la etapa con Vicente del Bosque como la del Madrid, que esa está clara, en la federación también como alto cargo, donde hubo grandes éxitos, sino cuando le tocó el marrón de tener que decir que sí a coger un banquillo, porque ya había tenido experiencia de banquillo, porque es entrenador, podía hacerlo perfectamente, y porque desde luego, aunque las circunstancias eran muy difíciles, bueno, pues había dos opciones: o decir que sí o decir que no, y bueno, era decir que no a tu selección, a tu país, en un momento de mucha dificultad. Yo creo que esa es la parte que no ha entendido mucha gente, porque mucha gente decía, bueno, no pues igual no está preparado, esta selección la lleva cualquiera, luego era que no, después hay mucho egocentrismo y muchas rivalidades en el vestuario, en un momento de cambio significativo, la portería, la no portería, pero al final, la resultante que yo siempre he elogiado de Fernando Hierro, más allá de los éxitos o no éxitos que hubiera, tiene sobre todo que ver porque en ese momento Fernando Hierro no dijo que no, que habría sido fácil, ¿no?
Bueno, mira, son decisiones que toma uno en la vida y en aquel momento yo tenía una cosa clara, que era entender que la situación que tenía era clara, o me venía o tomaba la decisión aquella, ¿no? De oye, pues bueno, pues si analizamos, como yo he explicado muchas veces, lo que pasó a menos de 3 días, eso no ha pasado nunca en la historia de los mundiales, ¿no? Era un caso especial, algo que no había ocurrido en la historia del fútbol en los mundiales. Y bueno, pues te advierto una cosa, si tuviese algún día, que ojalá, que seguro que no, y no nunca más, pues diría que sí otra vez. ¿Por qué? Por lo que representa la selección para mí, por lo que representa el fútbol español y lo que representa que defender la imagen de un país en un mundial y lo que representa el fútbol español en el mundo. Y intuía que era o me quedaba o me venía, no había más término medio, ¿no? Y evidentemente, sabiendo y entendiendo que era una situación difícil, complicada para todos, pero una tenía claro que la tenía que tomar y fue la decisión que tomé, ¿no? Algunos podrán entender que arriesgada, otros no, que no arriesgada, pero bueno, es una decisión muy, muy personal y entendía que por respeto al fútbol español y por respeto a lo que representaba la Federación mi vida, que yo había estado entre jugador y director deportivo 18 años, pues, y tenía que hacer el esfuerzo por el fútbol de mi país, ¿no? Y como así sucedió.
Es una pregunta quizás más compleja, pero bueno, ya sabes que yo soy complicado, a pesar de que tengo buena vista, pero esta pregunta es simplemente una pregunta que en su momento ya debatimos en las tertulias en Radio Marca y que hoy pongo encima de la mesa con el paso del tiempo, ¿no? En esa perspectiva, si hubiera sido el lugar del Real Madrid, el actual presidente, el Fútbol Club Barcelona y el presidente que hay, el que hubiera ingerido de esa manera, bueno, ingerido no, hubiera interferido de esa manera en la selección española a pocos días de un Mundial, ¿tú crees que la repercusión habría sido todavía peor en negativo?
Yo creo que es una impresión muy particular mía. Todo se pudo hacer mejor. Yo creo que con eso te respondo, ¿no? Todo se pudo hacer mejor. Indudablemente, pues, a 3 días, pues, posiblemente en otros países, en otras culturas, no pasa nada también. Eso es una realidad, pues lo mismo que un jugador cambia de club en un mundial 2 días antes o jugando en pleno mundial, porque esto es así y tampoco hay que dramatizarlo tanto, pero yo creo que la sensación mía desde luego es que se pudo hacer todo un poco mejor, la verdad, esa es mi opinión.
De una parte y de otra, desde luego, y luego los egos, que siempre son complicados a ciertos niveles, ¿no? Quería preguntarte, siempre se habla de inversores del Málaga en un futuro, en un presente. Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa está claro que es, no cabe ninguna duda, el Grupo Blue Bay, como se ha podido demostrar con el paso del tiempo, a pesar de todos los intentos de muchas personas que hubiese otros inversores, no ha habido otra cosa. Bueno, reducir capital o aumentarlo luego, el efecto acordeón económico, que ya he explicado aquí hace muchos años, que era un poco la opción ante los impagos de Altani, los préstamos, etcétera. Y a partir de ahí, el grupo que llegue ya sabe que tiene que reflotar a la entidad, además de hacer el ERE que tenga que hacer y que parece claro que se va a hacer. Dicho de otra manera, mientras más tarde el actual administrador judicial en llamar a capítulo a quienes van a tener la mayoría de la sociedad, peor todavía, ¿no? Tiempo que estamos perdiendo y tiempo que igual no da tiempo después, valga la redundancia, a recuperar, ¿no?
Bueno, son momentos complicados, son momentos difíciles. Qué decisión se toma, yo confío plenamente en la profesionalidad del administrador concursal y que va a hacer todo lo necesario para dejar el club donde se merece y donde quiere estar, ¿no? Sobre todo porque eres un profesional que lo que va a tratar es darle viabilidad como a cualquier empresa, ¿no? A partir de ahí, antes o después, pues bueno, alguien que viene de fuera, ¿no? Aunque pueda ser o no aficionado al fútbol, que no lo sé, que se meta en el día a día y no es fácil, por lo que me consta, es un hombre muy profesional, que que está haciendo su trabajo, pero sabemos y entendemos que no va a ser una situación fácil, y no es una situación fácil entrar en el mundo del fútbol sabiendo, entendiendo que cuánto tiempo se puede estar. Pues bueno, el que crea necesario el administrador judicial para que le dejara al club las mejores situaciones o la situación más solvente económicamente hablando, ¿no? Si es tarde o no es tarde, o dejar la liga, mira cómo está, no se sabe cuándo va a terminar, se puede unir una temporada con la otra, los jugadores, la cantidad. Yo lo que sí creo que una vez más sí que va a ser muy, muy, muy importante. Tengo yo las sensaciones, la excelente cantera del Málaga, ¿no? Como se ha demostrado este año, ¿no? Chavales que han dado un paso adelante, la cantera del Málaga, y el Málaga siempre ha tenido una cantera fantásticamente buena, y yo creo que la cantera del Málaga va a ser esencial en los próximos años. En estos
por eso tan importante...
años, dos años, la cantera del Málaga va a ser muy, muy importante en el devenir del futuro del club.
Por eso es tan importante la academia, ¿no? Y muy importante también, como vengo diciendo hace mucho tiempo, que aterrice quien aterrice, debe confiar en alguien que tenga buena relación con las instituciones, que tenga unas relaciones magníficas en el mundo del fútbol, que sepa del fútbol, no solo es poner dinero o regular gestionar una entidad como si fuera una empresa. Esto no son ladrillos, y al final un ladrillo puede romper un palé y lo puedes tener en provisión de gasto o de pérdida. Aquí no puedes tener en provisión de pérdida derrotas, salvo las normales ante los grandes clubes, pero luego puedes fallar ante los pequeños y no ante los grandes, y el fútbol, por suerte o por desgracia, esa es su esencia, ¿no? No es una ciencia exacta, aunque a veces se parezca mucho, ¿no? Con lo cual, claro, es fundamental para mí, yo he dado aquí algún nombre, tener un director general que no le guste demasiado los focos, que sepa lo que hace, que realmente sea una persona del fútbol, que además tenga buenas relaciones institucionales, y yo ahora mismo se me dan varios nombres. Obviamente Fernando Hierro ya demostró que podía, y para lo que muchos han dicho después me ha parecido una auténtica vergüenza, ¿no? Porque él no solamente perdonó dinero, sino que no cobró el que le debían, y además se marchó para dejar bien al Málaga ante una situación en la que efectivamente, entre otras cosas, el presidente, como ha demostrado después, y el director general que había entonces, en la junta de dirección, pues no estaba muy preparado, por no decir lo contrario, ¿no? Entonces hizo lo que parecía más correcto, ¿no? Aunque algunos no lo entendieran así, ya lo expliqué en su momento. Pero además de eso, ahora mismo yo tengo varios nombres en la cabeza, en Málaga puede haber varios, pero el de Antonio Jesús López Nieto, yo creo que es el que tendríamos la mayoría, ¿no? Entendiendo que es el que mejor preparado puede estar y mejor relacionado con todo lo que va a hacer falta para el club, ¿no?
Antonio me parece, además que es muy buen amigo y somos muy buenos amigos, me parece una persona que entiende el fútbol, entiende la institución, entiende el papel que puede representar y representa a la ciudad, una persona que todo el mundo conoce, va a tener una relación fantástica con los estamentos del fútbol, va a tener una relación fantástica con los estamentos políticos porque él ha trabajado sin duda en eso, y a mí me parece un acierto total. Antonio, un tío con la suficientemente preparación como para afrontar un desafío de eso, ¿no? Por lo que representa, por lo que es, por el conocimiento del fútbol, por los estamentos, la federación, la liga, a nivel político, ayuntamiento, comunidad, diputación, ¿no? Antonio, sin duda ninguna, es un hombre con la preparación suficiente para afrontar el cargo que él considere, ojalá, ¿no? Yo por mí creo que es una persona preparadísima y que es una persona que sin duda ninguna haría un trabajo excelente.
¿Fernando aceptaría volver en algún momento al Málaga otra vez? ¿O mira, el tema del fútbol lo quiere dejar en stand-by bastante tiempo?
No, ahora yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Y bueno, siempre fútbol es mi pasión y lo que me apasiona y lo que me gusta, indudablemente ha sido mi vida y bueno, decidí después del tema del Mundial pues tomarme un poquito de tranquilidad y ver otro objetivo y buscar algo un poco diferente, pero el fútbol me apasiona, un proyecto bonito, un proyecto ilusionante, ¿por qué no? ¿No? Yo estoy abierto a cualquier tipo de posibilidad, ¿no? Pero por ahora sigo pensando que lo mejor es tener la tranquilidad, seguir mi camino y bueno, pues siempre se aprende también, ¿eh? En el mundo del fútbol, viéndolo con distancia, con tranquilidad, cómo hacen los demás las cosas, ¿no? Y siempre estamos activos, pero a la vez también estamos tranquilos.
Fernando, la liga va a reanudarse en cuanto acabe el tema de los test, empiezan a entrar en serio para que no haya lesiones. 3 semanas, ha sido un parón mucho más largo que el verano y en unas condiciones mucho más complicadas para la mayoría de los jugadores, pero todo el mundo no tiene el gimnasio de Sergio Ramos, obviamente, o el de Messi, ¿no? Así que ha sido un momento complicado también para el entrenamiento de los jugadores, en la mayor parte de los casos, en segunda y en primera división. ¿Tú estás de acuerdo con que se inicie de nuevo la liga? Hay jugadores que tienen y han expresado su resquemor, su preocupación, el caso de Fali en el Cádiz, respetable, se pueda compartir o no, obviamente, el temor a volver a competir hasta que no haya una seguridad al 100%, que a fin de cuentas nunca hay, porque esto es fútbol, e igual no te coge el COVID y te rompes tibia y peroné, a ver si me explico, que esta es una profesión donde se gana mucho dinero, la mayoría, no todos, pero donde el riesgo siempre es permanente, es el deporte de contacto, ¿no? Pero dicho eso, debía empezar la liga de nuevo, hay demasiados intereses para que no empezara, es normal empezarla y volver. ¿O se está poniendo en riesgo a jugadores, técnicos, utilleros, directivos, personas que abren el campo, sin tener claro hasta dónde llega ese riesgo?
Bueno, mira, siempre eso es una buena pregunta, ¿no? Yo ya lo dije el otro día. Yo lo que sí se tiene que abrir, porque se abra, en el sentido de que todas las instituciones estén de acuerdo, ¿no? Coja si el Consejo Superior de Deporte, el Ministerio de Sanidad, a la AFE, la Liga, la Federación Española de Fútbol, todos toman la decisión de querer seguir adelante, de salir adelante, pues para mí indudablemente sería una decisión que tendrían que tomar en equipo, ¿no? Es decir, surgir problemas pueden surgir, ojalá, pero claro, está la Champions, tienen que terminarse los ascensos, los descensos, quién viene el año que viene, quién clasifica para la Champions, ¿no? Estamos en un calendario internacional que es una locura absoluta y oye, me quiero imaginar que si han dado ya el paso de hacerle test a los jugadores, pues no sé, ¿no? Me quiero imaginar que a lo mejor primero a inicio de mes de junio, pues posiblemente se reanude. O no, ¿no? Es que nadie tiene la varita mágica, ¿no? Ahora son test, los jugadores en el día a día, lo que tú dices, tienen familia, utilleros, masajistas, la gente de jardinero que cuida el campo, la gente de club que trabajan en el día a día con los jugadores. No es tan fácil, ¿no? Pero bueno, creo que si toman una decisión conjunta, a mí me da la sensación que se van a equivocar menos, ¿no? Porque la decisión de empezar la liga no es fácil pero el calendario internacional manda también, la Champions tiene que terminar, pero yo creo que todo el mundo va a hacer un esfuerzo en intentar que las ligas domésticas, pues lo mismo que está haciendo Alemania, lo mismo que está haciendo Italia, porque terminen, ¿no? Exceptuando Francia, que ya ha dicho que hasta septiembre nada, pero las grandes, muchas ligas europeas, como la Premier también, pues están tomando la decisión de terminar sus ligas domésticas.
No, las grandes ligas todas, porque Francia se puede considerar en el escalón siguiente, ¿no? Pero bueno, las grandes ligas, Premier, Italia, Alemania, evidentemente han dicho que sí, no
Por
aquí no
eso
hay tus
te digo,
días.
y está en la Champions también, tiene que terminarse, quién se clasifica, quién no se clasifica. No es tan fácil, no es tan fácil y una decisión que bueno, que como siempre cuando sean los resultados ojalá se empiece a jugar sin público, que siempre es más complejo, le motiva menos al jugador, ¿no? Aunque se entrene sin público, pero al jugador también le gusta el ambiente en un estadio, verse que hay gente en los estadios y va a ser un inicio, todo el mundo prevé también a nivel médico, físico, sin más lesiones, menos lesiones, este parón de prácticamente un mes y pico, casi dos. No es fácil, no es fácil. Luego seguir la pretemporada, luego diciembre. Yo creo que vamos a tener que tener paciencia.
¿Cómo se adultera más la competición? Habiendo decidido las últimas 3 temporadas un global para Europa, que no haya descenso, etcétera, o empezando una competición en la que a lo mejor el que estaba de cine arranca distinto, porque después de una pretemporada todo es diferente, las temporadas no empiezan igual por algo, equipos que acaban la temporada de cine después del verano tardan 6 o 7 jornadas en coger otra vez el pie a la competición. ¿Esto va a adulterar un poco la realidad de lo que estábamos viendo, o tú crees que más o menos todo el mundo va a volver igual?
Yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es olvidarnos. Y la sensación es que queda una liga, una mini liga de 11 partidos, ¿no? No podemos mirar cómo terminó uno para ver cómo empieza, ¿no? Porque al final es imposible, imposible de validar, ¿no? Cómo terminó un equipo hace un mes y medio, como va a estar dentro de, a lo mejor, casi un mes de entrenamiento, ¿no? Yo creo que va a ser una mini competición de 11-12 partidos, y ahí el equipo que realmente se ponga en forma más rápido, que empiece con buenos resultados, coja una buena dinámica, ¿no? Son equipos que se van a adaptar porque el calendario va a ser exigente. El calendario va a ser exigente, muchos partidos domingo, miércoles, y ojalá que las menos lesiones posibles, pero yo estaría por lo que va a pasar, ¿no? Una mini liga, y ahí a ver el que esté más fino y el que físicamente sea capaz de aguantar más partidos a ese nivel.
Hay que ver cómo son las circunstancias del fútbol muchas veces, ¿no? Al final, el último gran partido de Champions nos dejó un teatro extraordinario, un escenario y un marco incomparable como Anfield. También fue el último de Michael Robinson, por desgracia. Ya le hemos dedicado programas y homenajes merecidos. Y fue un monumento al fútbol, ese Liverpool, con un fútbol espectacular, diagonales, permuta de posiciones, subidas y bajadas de balón, paredes dentro del área, fuera del área, y un Atlético aguantando lo indecible hasta que pudo dar el bocado y aguantar en la ida ganando y en la vuelta incluso ganando también ya en la prórroga para eliminar al que hasta ahora jugaba mejor, y yo creo que el mejor equipo de Europa y el más en forma, que sin embargo esto es la Champions, ¿no? Al final cayó ante un Atlético con otro fútbol diametralmente opuesto, pero igual de productivo, como ha demostrado en los últimos años, pero dejándonos una auténtica joya del fútbol, por lo menos para saborearla el tiempo que estamos sin ver ningún partido, ¿no?
Sin duda ninguna, el Atlético de Madrid es un equipo que si pierde una Supercopa Española lo pierde en una tanda de penaltis, si tiene que competirle al Liverpool lo lleva al límite y le elimina, ¿no? Si tiene que competir contra los mejores, cualquier gran equipo europeo, lo lleva al límite a doble enfrentamiento. El Atlético de Madrid es un equipo muy difícil jugar contra él. A una eliminatoria de 180 minutos es dificilísimo. No es tan todo el mundo, ¿no? Bueno, el Atlético de Madrid posiblemente, verdad, que no estaba en su mejor momento. El Liverpool estaba arrasando en la Premier y todo el mundo ya daba por hecho cuando todos entendíamos que es el Atlético de Madrid un equipo muy difícil. El partido de vuelta fue una oda al fútbol, cada uno con su personalidad, cada uno con su forma de entender el fútbol, uno más ofensivo, otro menos ofensivo, pero el partido con ese escenario como Anfield fue una gozada de partido, lo que tú dices, ¿no? Un partido que se quedarán en la retira de muchísimos aficionados porque fue un nivelazo tremendo.
Ayer dijiste, creo que en el diario AS, que podía haber sido jugador de Atleti, pero que Jesús Gil, que para descanse, se portó muy bien, te dejó salir, aunque había un precontrato entre Valladolid y Atlético de Madrid, porque Valladolid no deja de ser un club asimilado a Atlético de Madrid normalmente en la historia del fútbol, y yo, por lo que recuerdo, debe ser de los pocos jugadores, ¿no?, que del Valladolid no ha ido al Atleti, ¿no? Casi todos los demás han salido del Valladolid para acabar en Atlético,
bueno,
de Madrid,
también, sí,
menos tu
sí,
caso,
pero
¿no?
Casi siempre ha tenido muchos jugadores también, muchos jugadores cedidos del Madrid. El Valladolid siempre ha sido un equipo del Atleti de Bilbao, ¿no? Que siempre han estado, son jugadores que... Pero sí que es verdad, de los pocos jugadores, bueno, también en mi traspaso por otro Caminero y cedido para jugar en Valladolid. El Valladolid siempre tiene muy buenas relaciones con los equipos de Madrid y con los equipos del norte, ¿no? Históricamente siempre ha sido un club muy... de muy cercano con los clubes de Madrid del norte a la hora de cederle jugadores, ¿no? Pero bueno, tuvimos la oportunidad y afortunadamente pues salió la que yo quería y la que por final era mi apuesta, porque yo de niño era muy simpatizante del Real Madrid y pude terminar jugando en el equipo de mi corazón y al final pues bueno, pues por un contrato era difícil, pero al final pudo ser y pude terminar estando en el equipo que quería estar.
Un Fernando Hierro que por otra parte, ahora que no nos escucha Manolo, no sé si está la cerca tuya, ¿no? O como
está,
le gusta decir
aquí,
a él,
sí,
ha ido
sí,
a escaldar cebollinos, ¿no? Ya le saludamos de paso. Al que se ha tratado siempre mal, porque se tenía que chupar, como yo digo así, burdamente, todo lo peor del Málaga siempre. Luego hay quien le ha negado, no sé por qué, porque tenía un fútbol espectacular, su calidad futbolística. Decían que el bueno iba al Barcelona y el menos bueno, que eras tú, después de que el Málaga no te dejara aquí, estuviera en el Valladolid y ibas al Madrid. Pero claro, es que Manolo Hierro, la pena fue la lesión. Era un fútbol espectacular también, ¿no?
Ah, Manolo era espectacular. Manolo jugaba, era de los... Nosotros siempre decíamos en aquellos tiempos de los libres modernos, ¿no? De los centrales o de los libres modernos. Le gustaba salir, tenía personalidad para jugar, jugaba muy bien, era jugador que era muy vistoso en el sentido de que cogía el balón en su área y era capaz de llegar al área contraria, un jugador rápido para la altura que tenía. Manolo era un jugador muy completo, de hecho, aparte, pues desgraciadamente por la lesión, pues no pudo conseguir esa trayectoria, un jugador que jugó en el Málaga, en el Valladolid, en el Betis, Tenerife, en Barcelona, no lo firmaron, ¿no? Quiere decirse que Manolo, pues desgraciadamente por esa lesión, pero Manolo era un jugadorazo, Manolo tenía una calidad que por entonces, pues los defensas no tenían, ¿no? O sea, esa marca hombre a hombre por todo el campo y Manolo tenía una condición que siempre era además muy, eso le unía que era muy elegante, ¿no? Con el balón y siempre con la cabeza arriba y visionando todo lo que pasaba en el campo. No, Manolo era un jugador muy, muy completo.
Una cosa espectacular, la que tuvo la misma mala suerte que Santi, casi misma generación entre comillas, sí, muy amigos ambos, por ¿verdad? Cierto, y dos de los grandes, ¿verdad?, del fútbol de Málaga, que luego, por desgracia, por las lesiones no pudieron acabar mucho mejor, pero con una calidad de esta que no se ve normalmente, desde luego, ¿no?
Santi era una maravilla, terminó en Sevilla y también siempre se le suponía que iba a terminar en un grande, pero lo que tú dices, desgraciadamente la lesión, pues no le permitió conseguir el nivel donde todos creíamos que podía llegar. No, Santi era un jugador completísimo y un maravilloso jugador. Y una maravillosa persona, de hecho, también, claro.
Manolo, que por cierto ha tenido etapas en el Málaga, y la verdad es que yo siempre digo lo mismo, con algún otro error ha dejado mucho más de lo que la gente cree, y al igual que Fernando, perdonando dinero que no tenía por qué perdonar. Yo no sé por qué algunos se empeñan en contar lo que no es o en tratar de tergiversar la realidad, no, o simplemente bueno, hacer daño, ¿no?
Eso yo, pero también forma parte de mi carácter, ¿eh? Yo cuando me fui dije lo que tenía que decir, que era algo que no estaba cómodo y ya está. No, yo soy así, ¿no? Para esas cosas no soy. Lo que ocurrió dentro fue un año maravilloso que terminamos pues clasificándonos para la Champions, pero tú que tienes información y mucha, mucha gente en Málaga que tiene información, sabes lo difícil y lo complicado que fue. Fue muy, muy difícil y posiblemente de los días más duros que yo he pasado en mi vida como director deportivo, como jugador, de saber entender que tiene una afición que estaba encantada con el sueño de intentar cumplir el equipo a punto de meterse en la Champions. Y fueron dos, tres meses después, desgraciadamente, también el fallecimiento de José Carlos. Fueron momentos complicadísimos, pero bueno, yo siempre he dicho, yo soy así, yo no soy de los que voy ahí a una rueda de prensa a intentar justificar y a decir, yo soy de los que me quedo en casa y prefiero decir lo que dije, oye, el tiempo pondrá las cosas en su sitio, hay cosas que no me gustan y ya está. Ya sé que hubo gente que no entendía o podía entender que yo tenía por ahí algún proyecto más importante cuando yo estaba encantado de la vida y bueno, pero el fútbol al final pone muchas cosas en su sitio, ¿no? En el caso de Manolo, pues tuvo 8 años de director deportivo, siendo el único equipo en Málaga de toda Europa que tenía un equipo en primera y el filial en segunda, un juvenil división de honor campeón de España, porque Manolo, la dirección deportiva la maneja como nadie. Manolo, la cantera, los jóvenes, el hecho de ser Manolo, hizo un trabajo maravilloso en la cantera del Málaga. No, el Málaga tenía jugadores internacionales en todas las categorías, ya te digo, y el único equipo de Europa que tenía equipo en primera división y filial en segunda. Entonces, por lo tanto, pero bueno, esto es el fútbol es tan difícil terminar y cerrar tu trayectoria y tener la suerte de terminar bien tu trayectoria, pues bueno, pues algún proyecto sale mal, pero yo creo que los profesionales saben que Manolo, como director deportivo del club, hizo un maravilloso trabajo.
Y que asumió también la responsabilidad en un momento que, como te pasó a ti, nadie quería, que era culpa de otros, él no quería tampoco ni estaba de acuerdo en las decisiones que se tomaron, pero al final si estás al frente de una dirección deportiva, pues no tienes más remedio, si eres hombre de club, que asumirla. Y al final la gente recuerda la parte que no sale bien, porque la parte que sale bien se elogia poco, ¿no? Como aquello que el elogio debilita, ¿verdad? Y que los buenos enemigos de lo mejor...
Cuando sale bien, la victoria tiene muchos hermanos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, la victoria tiene a muchos adoradores, pero bueno, el fútbol es, como tú decías antes, el fútbol es una ciencia inexacta, que el fútbol es algo que no vale los presupuestos, algo que es así de bonito, por eso tiene la grandeza que tiene. Y bueno, lo que se trata es de saber y entender que si hay determinados momentos que hay que pensar también en un club, hay que pensar lo que representa, quién eres, quién no eres, momentos de club mejores, peores, situaciones económicas de club mejores, peores, y bueno, y todo el mundo entiende que bueno, que el fútbol siempre tiene que salir bien, ¿no? Cuando hay 20, 22 equipos que están peleando por ser campeón, por cumplir sus objetivos, y que todo el mundo trabaja bien, ¿eh? Que en el fútbol no se trabaja bien en determinados clubes, que todo el mundo trabaja muy bien en todas las categorías, en primera, en segunda, en el fútbol profesional, en el fútbol juvenil, en las canteras. La gente trabaja bien y la gente hace bien las cosas en el fútbol también. Y bueno, y después están los famosos resultados, que son los que evidentemente nunca se pueden comprar desde el inicio de la liga, ni se pueden conseguir porque te queda un punto, un gol del ascenso, y de convertir o de coger o ganar tus objetivos. Entonces, por lo tanto, sabemos y entendemos lo que representa el fútbol muchas veces, pero bueno, nosotros somos gente de fútbol que sabemos que eso es así.
Termino. Las comarcas malagueñas o zonas malagueñas de importancia por demografía van intentando hacer proyectos. Algunos salen, llegan a segunda, la lideran, y luego hay un presidente y se equivoca. Ahí se equivocó Jesús Gil, se carga a Crescid, y el sueño marbellí, aun con el Málaga en tercera o segunda B, terminó ahí, ¿no? Ahora ha vuelto a venir un grupo importante de compra de jugadores, un grupo que lidera el amigo Héctor, que bueno, que tiene la intención de llevar al Marbella a segunda división A, va a jugar los playoffs por el ascenso. Y hay una demografía y una serie de cuestiones importantes en Marbella que yo creo van a provocar que seguramente esa apuesta de proyecto, ese trabajo, salga bien, ojalá que sí, y el Marbella suba a segunda A, ¿no? Luego está una zona que a mí me ha extrañado mucho siempre, ¿no? No porque estén los Hierros, que también, obviamente, ¿no? Por economía, por posibilidades, la Sarquía y el Vélez Club de Fútbol, que también ha alternado tercera y segunda B, y siempre jugadores muy buenos, con proyectos muy serios. ¿Qué ha pasado en Vélez para que el fútbol no haya cuajado para tener un equipo? Yo no voy a decir peleando en segunda todos los años, hay ciudades españolas más pequeñas que lo han conseguido o están en primera, ¿no? Pero al menos para haber dicho, bueno, pues la apuesta de la segunda vez va a ser permanente, la segunda siempre que podamos, y si hay ingresos y hacemos las cosas con cabeza, el Vélez y la comarca de la Sarquía puede tener un equipo en un nivel superior. O es muy poco viable, o no hay esa cultura del fútbol,
bueno,
que pueda aparecer.
Yo creo que la ha ido desapareciendo esa cultura, ¿no? Es verdad que el último año, bueno, en principio cuando estuvimos todos nosotros, pues éramos todos gente del pueblo y conseguíamos, ¿no? Yo el último año que estuve jugando conseguimos ascenso de regional preferente a tercera división, y en el Vivas Telles se me metían 4,000 o 5,000 personas, que era algo espectacular. Éramos todos chicos de la casa, éramos todos chicos que salíamos del juvenil, de aquí, del pueblo, de máximo alguien de Torre del Mar y poco más, ¿no? Y el hecho de lo que tú dices, haber estado alguna vez en segunda B, pasar por diferentes situaciones económicas en momentos muy difíciles y descendiendo, volviendo a jugar a tercera división, por la falta de esa continuidad, ¿no? La Sarquía es grande, y la Sarquía, ¿verdad? Como tú bien dices, tiene población y tiene
y empresas,
potencial,
¿eh?
¿No? Para ello, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que posiblemente el hecho de haber salido ya menos chicos de la cantera, de aquí del pueblo, de esta zona, pues ha hecho que tiren más de gente de, a lo mejor, de Málaga, de Almería, de Jaén, de otro tipo de ciudades, y eso ha ido quitando un poco de ilusión a la gente al fútbol, ¿no? Pero tú dices bien, ¿no? La Sarquía es... tiene una población como para que alguien venga con un proyecto que dé con la tecla y pelear por eso, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Oye, pues consolidarte en segunda B y entrar alguien como estaba diciendo antes, el grupo que ha entrado, que los conozco perfectamente ahí en Marbella, con Oscar Ribot, con gente que los conozco yo de hace mucho tiempo y que están haciendo las cosas excelentemente bien, ¿no? Y de la noche a la mañana, y cuando el fútbol se hace las cosas bien y tiene un poco de suerte y se hacen las cosas con un poco de sentido común, pues los resultados pueden venir lo más rápido que podamos pensar.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta también que en el caso de la sarquía, de un tiempo a esta parte, siempre, ¿no? Pero ya de un tiempo a esta parte es una industria agrícola tremenda, con exportaciones con mucho nivel económico, con un proyecto que puede estar patentado por eso, con el turismo que tiene que ver también, como es lógico, con la Costa del Sol, o con este, con la parte de costa de la sarquía. Motril está cerca, y Motril, bueno, alguna vez está en segunda B, pero yo creo que se, a pesar de la cercanía o lejanía relativa, se acercaría también a ese proyecto buena parte de la afición motrileña, si puede ver fútbol de segunda a primera en Vélez. En fin, que son cosas que bueno, parecen entonces, sueños, pero
déjalo,
que en otras ciudades han pasado.
Que no venga mucha gente, déjalo que no venga, que estamos tranquilos por aquí.
Que estamos tranquilitos, ¿no? Que para eclosión ya tenemos Madrid o la capital de Málaga, ¿no?
Y aquí estamos tranquilos.
Estamos muy a gusto, Antonio. Efectivamente. Fernanda, muchas gracias.
Venga,
que vaya muy bien, como es natural.
Y que estés bien tú y tu familia.
Y que nos vigile siempre con, aunque sea el ojillo derecho, ¿verdad? El rabillo
siempre
del ojo
estamos,
al Málaga,
siempre,
a ver si
siempre,
salimos de los problemas.
Estamos con el ojito todos los fines de semana y viendo los partidos. Sí, sí, que es verdad.
Un abrazo muy fuerte para ti y para Manolo. Hasta luego.
Un abrazo, Antonio. Cuídate mucho.
Bueno, pues estamos naturalmente en el...